Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red Latinoamericano de Urbanistas. Pueden ubicarnos en redes como www.urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos y gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el segundo episodio de la novena temporada del podcast que hemos preparado con el objetivo de conversar acerca del fenómeno del cambio climático, entendido como la variación global del clima debido principalmente a la acción humana, analizar sus causas y sus diversos impactos en la sostenibilidad del planeta y nuestra vida cotidiana. Hoy conversaremos con Gino Pasalacqua sobre el impacto del cambio climático en los océanos y cómo ello afecta a nuestras vidas y la sostenibilidad del planeta. Gino es chiclayano y doctor en oceanografía. Su interés por la oceanografía se vio motivada por su experiencia durante el fenómeno del Niño del 97-98 mientras trabajaba en la industria pesquera del Perú. Posteriormente, completó una maestría en Ciencias del Clima en Scripps Institution of Oceanography, en California, San Diego. Continuó su formación académica obteniendo un doctorado en oceanografía en un programa conjunto entre el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, y la Universidad Autónoma de Baja California de México. Durante su doctorado, se especializó en el estudio de las interacciones océano-atmosféricas durante frentes fríos invernales utilizando modelos matemáticos del océano y la atmósfera. Además de su formación académica, Gino ha colaborado con varias universidades, incluyendo Columbia University, la Universidad de Miami, la Universidad de Melbourne, en Australia, entre otras, en investigaciones relacionadas con el fenómeno del Niño, el clima y los intercambios de energía entre el océano y la atmósfera. Ha participado activamente en expediciones oceanográficas en el Golfo de México, en Perú, Hawái, Alaska, Groenlandia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros lugares. Actualmente trabaja como meteorólogo y oceanógrafo senior en el Weather Extreme y oceanógrafo senior en el Jalisco Applied Science. Hola Gino, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del podcast en la que intentaremos comprender cómo el cambio climático afecta nuestras vidas y qué podemos hacer desde nuestros hogares para ayudar a reducirlo y adaptarlo. Hoy vamos a conversar sobre el impacto del cambio climático en los océanos, que como sabemos son grandes masas de agua que cubren cerca del 70% de la superficie del planeta. La sostenibilidad de la vida está fuertemente asociada a ellos, dado que equilibran la temperatura, producen el 50% del oxígeno que respiramos, absorben el 98% de la energía del sol y redistribuyen ese calor a través de sus corrientes. Los océanos juegan un papel fundamental en el ciclo del agua y la regulación del clima y el tiempo, siendo una de las principales fuentes de alimentos para nuestra especie. La historia de las civilizaciones está fuertemente asociada al mar y a los fenómenos naturales que han permitido o extinguido la vida y el hábitat. En el caso del Perú, no podríamos comprender nuestras culturas costeras sin analizar el fenómeno del Niño. Como hemos conversado en diversas oportunidades, el efecto del cambio climático en fenómenos como este se identifican en la mayor fuerza con que se manifiesta o en el acortamiento de los periodos cíclicos de eventos más agresivos. El impacto en nuestras ciudades es más que evidente. Lluvias más fuertes, inundaciones y el colapso de la ya precaria infraestructura hídrica y urbana en general. Como respuesta, nuestro gobierno viene promoviendo obras de hormigón que destruyen la naturaleza, que lejos de aportar seguridad han agudizado las afectaciones. Gino, me gustaría empezar por aquí. Cuéntanos cómo afecta el cambio climático a los océanos y cómo ello impacta en la sostenibilidad del hábitat.
Hola Aldo, primero agradecerte por la oportunidad de conversar conmigo. Y en formas generales, los impactos principales en los océanos son los siguientes. Número uno es el calentamiento. Sabemos que los gases del efecto invernadero en la atmósfera atrapan la energía del sol, aumentando la temperatura y el calor en la atmósfera y en nuestro planeta en general. El océano es el que absorbe gran parte de esta energía, lo que provoca el calentamiento de las aguas, no solamente el calentamiento superficial, sino calentamiento a profundidad, que han producido condiciones como ondas de calor marinas, que son igual que las ondas de calor en tierra, con calentamientos prolongados que tienen consecuencias muy serias en los hábitats. Al tener aguas más cálidas, también contribuyen al aumento del nivel del mar. Al calentarse más el agua, el océano se expande, sube el nivel del mar y a su vez contribuye seriamente a la reducción de la capa de hielo en las zonas polares, ¿no? Tanto en la Antártida como en el Polo Norte. En el Polo Norte las evidencias son extremas y muy comprobadas. Número dos es la acidificación de los océanos, ¿no? La absorción de dióxido de carbono, que es lo que producimos como consecuencia del CO2, como consecuencia de la actividad industrial de los humanos. Esa absorción por parte del océano desde la atmósfera está cambiando el pH del océano. Esto quiere decir que el agua del mar se vuelve más ácida. Eso tiene un efecto en la cadena trófica en los océanos. Más adelante te explico. Otra consecuencia es la disminución de los niveles de oxígeno. El agua más cálida no retiene tanto oxígeno como el agua fría. Entonces, al haber menos oxígeno en el océano, limita la producción de vida. Necesitamos oxígeno, todos los seres vivos necesitamos oxígeno. Limita la producción de vida y afecta esta cadena trófica. Aparte, se producen más zonas de hipoxia, que son zonas que no tienen oxígeno, y zonas, lo que se le dice en inglés, dead zones, ¿no? Zonas de donde no hay oxígeno en forma permanente, y estas zonas se han ido expandiendo. Todo esto tiene un efecto en los servicios ecosistémicos de los océanos, en las pesquerías, en las especies bentónicas, en la modificación de las costas, que tiene consecuencia como disminución del turismo, disminución del comercio internacional. Los océanos regulan la temperatura del clima y del planeta, entonces tiene un efecto serio en los desastres naturales, que son más intensos y más recurrentes. Y estos efectos son, estos impactos son mucho más evidentes en algunas zonas como que en otras, ¿no? En el Ártico y en la Antártida y los mares semicerrados, debido a la poca circulación que hay, estos efectos de calentamiento, de acidificación, de bajos niveles de oxígeno son más evidentes.
Gracias, Gino. Lo que nos cuentas es sumamente interesante y preocupante, porque como mencioné al inicio, gran parte de la humanidad se alimenta de los océanos. Los océanos representan más del 70% de la superficie del planeta. Y además, como tú has mencionado, absorben, ¿no?, parte del monóxido y generan, sobre todo, parte del oxígeno que respiramos. Entonces, una afectación a esta masa es absolutamente grave y el impacto en nuestra vida es tremendo, ya lo estamos viviendo, ¿no? Y me gustaría focalizarme en dos temas. Primero, en deshielos. Segundo, en comida. Deshielos, no solamente las masas ártica, antártida, son las que se están descongelando de manera constante y sumamente preocupante. Esto obviamente incrementa el nivel del mar, se suma a ello el deshielo de las altas montañas. Venezuela hace poco, que está por perder, si es que no perdió su último nevado, producto justamente del calentamiento global y el deshielo de las altas montañas. Esta agua obviamente discurre a través de los ríos y llega a los océanos, suma hielo polar, digamos, y hielo de deshielo de las montañas. Esto aumenta, incrementa el nivel del agua y esto evidentemente pone en altísimo riesgo la sostenibilidad de las ciudades costeras, ¿no? Y ahí el Perú tenemos pues gran parte de la población. Y por otro lado, la comida. O sea, tú, ¿no?, habíamos conversado antes, gran parte de la humanidad se alimenta del mar de manera directa e indirecta, no solamente de la pesca, ¿no?, porque el mar también genera alimento de otra manera. Entonces, estas zonas muertas que tú llamas, esta acidificación de los océanos, están afectando la comida de miles de millones de humanos que dentro de poco no van a tener o van a verse afectadas sus dietas y por ende sostenibilidad de la. Me gustaría entrar en esos dos puntos y saber cómo se viene acelerando, digamos, este incremento del nivel de mar, cómo se viene acelerando esta pérdida de capacidad de generarnos alimentos de los océanos y cuál es el riesgo real que hoy estamos viviendo.
Mira, vayamos por partes, ¿no? Empecemos por como fuente de alimento para los humanos. Los océanos proveen proteína para aproximadamente más de 3 billones de personas en el planeta. Entonces es una fuente muy importante de proteína. Uno de los efectos principales es la acidificación de los océanos. Esta acidificación, ¿qué significa? Que al volverse el océano más ácido, no permite a los microorganismos, al plancton, al fitoplancton, formar, y al zooplancton, formar las conchas que tienen, ¿no? Estas conchas son estructuras calcáreas, es como una concha de un bivalvo, ¿no? Una concha de abanico, pero al ser más ácido no les permiten formar estas conchas. Entonces, no tienen ese mecanismo de protección para poder protegerse y tener su vida normal de depredadores y alimentación y todo. Entonces, estamos hablando del nivel, afectación del nivel más bajo de la cadena trófica. Y empiezas a afectar la cadena trófica de esa forma y afectas toda la cadena trófica hacia arriba, ¿no? Entonces, si disminuye el fitoplancton y el zooplancton, que es el alimento de anchoveta, de sardina, y te vas hacia más arriba en la cadena trófica de los atunes y orcas, y te vas hasta arriba, tiene una consecuencia seria en toda la cadena trófica. Otro efecto también que afecta a las fuentes de proteínas para los humanos es estas ondas de calor extremas, que tienen un efecto serio sobre los arrecifes de corales. Los arrecifes de corales también que hay alrededor en los trópicos son una fuente importante de proteínas para toda la gente que vive en los trópicos, ¿no? Al haber estas ondas de calor extremas, hacen de que mueran los corales. Se llama el blanqueo de los corales, ¿no? Donde literalmente se vuelven blancos. El coral aguanta cierta temperatura y hay unos índices que te dicen en todo el planeta que han sobrepasado esos niveles extremos, ¿no? Entonces el coral se muere. Al morirse el coral, no hay fuente de alimento para todos los peces que dependen de esos corales, entonces rompes la cadena trófica ahí. Inclusive, este año se ha aumentado el rango de ese extremo porque con los índices anteriores que se tenía, prácticamente todo el trópico estaba en un valor de fuerte a extremo. Entonces, eso es la afectación directa en la cadena trófica. Lo del oxígeno también, la disminución de oxígeno y el aumento de zonas de hipoxia. Significa de que hay menor disponibilidad de oxígeno, más menos acidificación, hace las condiciones mucho más difíciles para el desarrollo de la vida en todos los niveles tróficos. Y zonas de hipoxia significa que son zonas donde normalmente había oxígeno, pero por diferentes condiciones, estas zonas se vuelven en zonas de que ya no existe el oxígeno. Entonces, toda la vida que había en esa zona muere o desaparece o pasan varios meses en los cuales hay una disminución considerable. Entonces, eso estamos hablando de la parte de biología, ¿no? La parte del hábitat y cómo afectaría a los humanos. Yendo a la parte física de la disminución de los hielos, de las capas de hielos y también en la circulación oceánica, estaba viendo unos gráficos ahorita. La disminución del hielo del Ártico y de la Antártida han sido bastante considerables perdón, en el 2023. En el 2023 se llegaron a niveles que eran inimaginables. Y así, te digo, inimaginable el número de kilómetros. Y este año vamos por debajo del récord mínimo, porque ahora el récord mínimo es el del año pasado, el 2023. El 2023 fue bastante serio, sobre todo en los meses de verano del hemisferio sur. Entonces vemos esta tendencia de disminución del hielo ártico y de la Antártida. En la Antártida es en diferentes zonas, ¿no? Porque hay algunas zonas donde ha aumentado y en otras ha disminuido, pero en general hay una disminución. ¿Y qué afecta esto? Afecta primero el albedo de la superficie de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que la Tierra, en el hielo, refleja mayor cantidad de luz. Entonces refleja el calor recibido por la Tierra. Al no haber hielo, es el océano que absorbe este calor, ¿no? Entonces hay más ingreso de calor hacia los océanos. Y también tiene un efecto considerable, bastante considerable, en la circulación oceánica. Son como cuatro puntos principales donde se produce la circulación profunda en los océanos, ¿no? Donde el agua es lo suficientemente fría y se profundiza desde la superficie hacia casi hacia el fondo, y esto permite la circulación general de los océanos. Esta circulación, estas zonas de profundización también son zonas que permiten el transporte de nutrientes, todo lo que sustenta la vida oceánica. Entonces, de estas cuatro zonas principales que están en la Antártida y en el Ártico, dos de ellas han disminuido en un 15% esta circulación. Y la del hemisferio sur ha disminuido en un 30%. No parece mucho, pero es muchísimo que tenemos récords de varias décadas en donde existe una disminución de un 30% de esta circulación. No sé si te acuerdas la película El día después de mañana. Esa película, si te acuerdas, empieza porque esta disminución de esta circulación profunda, la circulación termohalina, se suspende. Entonces, uno pensaba, yo estaba estudiando en California en ese momento, y pensamos de que, no, es ciencia ficción, esto nunca va a suceder, es Hollywood, es imposible que esto suceda. Pero ya 20 años después, estamos viendo de que esta circulación termohalina está siendo seriamente afectada, ¿no? La película se centra en la circulación en el Atlántico Norte, la circulación termohalina del Atlántico Norte, que hay dos zonas donde tienen una disminución del 15%, pero más seria es la disminución en el Mar del Sur, cerca a la Antártida. Ahí la disminución es del 30%, y basados en modelos de predicción de esta circulación, esto va a seguir en aumento. Los modelos dicen entre un 30% a un 40%. Entonces, estás diciendo de que la redistribución de calor por las corrientes de los océanos, que está disminuyendo en un 30% a un 40%. Y eso implica de que está disminuyendo la circulación de oxígeno, la circulación de nutrientes en un 30%, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto serio en todos los hábitats y también en el balance energético que tenemos en el planeta. Estás cambiando cómo funciona el planeta en un 30%. Y estas son mediciones, ¿ah? No te estoy hablando de predicciones de modelos. Las predicciones de modelos van a la par, o sea, 30 a 40%. Y esto salió publicado este año, ¿no? Y eso a mí me ha asustado bastante.
Claro, Gino, ¿a quién no le va a asustar pensar que el día después de mañana, citando la película, no es tan ciencia ficción como uno imaginaba? Digamos, si bien obviamente las películas siempre están pensadas para generar, ¿no?, cierto suceso y cierto espectáculo, no dejan de estar lejos de ciertas realidades, ¿no? Y lo que tú mencionas, o sea, el inicio de esta situación que generó un trastorno global, ¿no? O sea, unas grandes mareas, inundación de ciudades y luego una ola de hielo, no me acuerdo, Nueva York, ahí la Estatua de Libertad congelada, todo. O sea, esto se genera justamente por eso que tú mencionas, ¿no? Por una disminución muy fuerte de la circulación termohalina, cosa que está sucediendo ahora. Sucediendo ahora, quizá, claro, no en el nivel de dramatismo, pero como tú dices, o sea, vivimos esta la velocidad en la cual se están generando estos cambios en la Tierra, en nuestro planeta, que, digamos, esto no nos dice que dentro de muy poco tiempo estemos viviendo situaciones similares de las cuales somos absolutamente responsables, porque esto no es un fenómeno natural, como se dice, es un fenómeno generado por nuestra especie. Y esto obviamente va a afectar sobre todo a las ciudades costeras, va a afectar a todo el planeta, pero las ciudades costeras son las que somos más vulnerables. Y lo vemos en el norte del Perú, Chiclayo, tu ciudad natal, y la de mi padre. Ciudades Piura, ¿no es cierto?, que son afectadas cada año con más frecuencia. Ciudades que además vienen estando subimplementadas a nivel de infraestructura. Chiclayo, Piura, Tumbes no tienen un sistema, digamos, de un sistema pluvial urbano, tienen muy poca infraestructura para poder manejar justamente agua de lluvia, incrementos de agua de ríos, o sea, y finalmente hemos visto en Piura hace poco, o sea, la solución ha sido mangueras, con lo cual imagínate el nivel de precariedad absoluta, absoluta que tenemos, ¿no? O sea, absoluta, tirados en mangueras, o sea, hace cuántos años ya, 2007, tú, no, no, 97 mencionaste tú, ¿cierto? Estamos hablando de por lo menos hace casi 40 años, 40 años, ¿no es cierto? Y antes también, porque no, y antes también, porque me acuerdo también de la época de Belaúnde, éramos chicos, pero también, ¿no? del 83, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no es que de pronto descubrimos el efecto, los efectos, es que lo sabemos y hemos sido incapaces de hacer nada. Es más, le hemos empeorado tanto que hemos destruido los ecosistemas de ríos para generar plataformas de hormigón que han colapsado con el primer niño, lo de Piura. Y la solución ha sido poner mangueras ahora. O sea, acá se suman dos cosas, ¿no? O sea, el efecto de la humanidad, sobre todo las potencias, sobre, sobre la Tierra y por ende nuestra capacidad, como dices tú, de reflejar los rayos de sol, que es lo que estamos perdiendo, lo que es reflejarlos, y esto impacta obviamente en el deshielo y todo lo demás, y además en particular en el Perú, nuestra incapacidad absoluta de hacer lo mínimo para poder mitigar los efectos del cambio climático y ser un poco más resiliente.
Sí, mira, regresando un poquito a la película, obviamente son efectos exagerados. Cuando yo la vi, te digo, estaba estudiando y dijimos, esto es imposible, esto es Hollywood. Y ya es la realidad. Y ya es la realidad no solamente con esta disminución de termalina, sino son con estas heladas extremas que han sucedido en el hemisferio norte en los últimos años. Con estas precipitaciones extremas en algunos eventos a nivel mundial, ¿no? Me acuerdo una en Florida el año pasado, donde llovió como 600 milímetros, que 600 milímetros es lo que llueve con todo un fenómeno del niño, ¿no? Durante 3-4 meses. Son 600 milímetros en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, estos eventos extremos ya existen. Y con respecto al norte del Perú, a nuestras ciudades, ¿no? Yo cito mucho a María Rostorosti de un libro que encontré en Amazonas, en la calle Amazonas, en Lima. Un día lo compré así. Y es una reflexión sobre lo que sucedía del niño 82-83. Este libro que está publicado en el 85, ¿no? Y ella hablaba de que no habíamos aprendido nada. Porque no era un evento que... El niño no es un fenómeno. Parte de nuestro ciclo de vida, de las ciudades, de nuestro país, ¿no? El niño aparentemente sucede desde que Norteamérica con Sudamérica se juntaron, porque al juntarse eso cambia la circulación y cambia todo. Entonces estamos hablando de millones de años de que sucede esto. Hay décadas donde ha habido más intenso, ha sido menos intenso, pero esto sucede hace miles de años, cientos de años. Y como humanos ya tenemos varias culturas preincaicas que sabían manejar esto, ¿no? Mira cómo está construido Chan-Chan. Chan-Chan, le han caído cientos de niños y está construido en el sitio donde no le pasa nada. Entonces, no hemos aprendido nada de estas experiencias, ¿no? Del 82 para acá han pasado 40 años y seguimos con las mismas metodologías de mitigación de hace 40 años. Nada más que esta vez se ha tirado mucho, mucho más dinero. Y lo que me decía de esa conversación que tuvimos de que los eventos, niño, yo no le llamo fenómeno, yo le digo eventos, porque son eventos que van a suceder y van a seguir sucediendo. Los eventos del niño, debido al cambio climático, se han vuelto mucho más extremos y más seguidos. Antes sucedían cada cierto número de años, 7 a 10 años, ahora suceden cada 4, 3 años, ¿no? Y más extremo significa este cambio entre el niño y la niña, cada vez se vuelven más extremos porque el sistema energético del planeta tiene más energía, valga la redundancia, ¿no? Entonces las niñas son más extremas, los niños son más extremos. Este vaivén que existe. Entonces, el efecto del niño que tenemos ahora Hay una caricatura de la NOA que se ve, es un columpio, que creo que te la enseñé, ¿no? El columpio este en que pasas de un niño a una niña está empujado por el cambio climático. O sea, ese empujón que le das a tu hijo en el columpio y sube mucho más este vaivén. ¿Y eso qué significa? De que la temperatura del océano y de la atmósfera es mucho más alta en este momento que en el 82-83. Entonces, necesitas aproximadamente 26.5 grados de temperatura del océano para que exista esta convección que produce las lluvias extremas en el norte del Perú. Y estoy hablando de números más o menos, ¿no? Digamos, la temperatura promedio son como 24 grados, en el verano sube a 26 por cuestiones de cambio de estacionalidad. Pero si ahora tienes 25 grados de promedio, no necesitas tanta energía para que llegue a esos 26.5, ¿no? Antes tenías que subir 2 grados, ahora subes 1 grado o hasta menos, ¿no? Y te estoy hablando de números muy gruesos para que sea fácil de entender, ¿no? Y otra cosa, entonces ya no necesitas esa tanta energía en el océano para que llegues a esos valores que permiten estas precipitaciones extremas. Y otra cosa, la atmósfera, debido al calentamiento global, absorbe mucha más humedad. Existe mucha más humedad en la atmósfera que lo que existía en el 82-83. Estaba viendo unos gráficos, creo que era en noviembre, octubre del año pasado. La atmósfera tenía, en la zona norte del Perú, tenía un 20%, entre 10 y 20% más del promedio de lo que debería tener para esa zona. Entonces, ¿qué significa esto en traducción de precipitaciones? De que tienes las condiciones mucho más fáciles para que haya precipitaciones extremas. Ya no necesitas tanta energía ni del océano, ni tanta energía en la atmósfera, tanta humedad de la atmósfera para que se produzcan estas precipitaciones. Quiero darte un dato que a mí me gusta, que es bastante referencial, ¿no? La cantidad de energía que necesitas para calentar toda la columna atmosférica, o sea, haces un cubo y toda la columna atmosférica, la cantidad de energía que necesitas para calentar 1 grado toda esa columna atmosférica, es equivalente a que hicieras el mismo cubo, pero solamente los primeros 4 metros de la superficie del mar. Entonces, el océano absorbe, necesita mucho más calor y absorbe mucho más calor para que haya esos aumentos de temperatura. Entonces, cuando estás hablando de 1 o 2 grados y la gente dice, ah, no, solamente son 2 grados de anomalía de temperatura de superficie del mar. O sea, y no solamente es que son 1 o 2 grados, o sea, es 1 o 2 grados en toda la columna en los primeros 200 metros, ¿no? Entonces, la cantidad de calor que tienes en esa zona es brutal en comparación a lo que, si pasarías esa cantidad de calor a la atmósfera, olvídate, estaríamos en 40 grados, ¿no?
Queda claro, digamos, el nivel de gravedad. Justo te compartí hace unos días, oí el podcast de New York Times, una entrevista a unos científicos que están explorando con algunos métodos para poder reflejar, digamos, la energía solar para tratar de equilibrar justamente esta pérdida de masa de hielo, ¿no? En los Andes y tal, pero claro, son experimentos todavía muy, muy primigenios y tampoco se saben y además los efectos colaterales de eso, ¿no? Porque en el caso de este experimento habla de tener pues como una cubrir las nubes con una sustancia reflectante, pero claro, ojo, también vivimos del sol, o sea, no podemos, ¿cuál es el efecto colateral de eso, ¿no? O sea, somos incapaces de reducir el calentamiento global, incapaces de reducir la emisión de gases, incapaces, y vamos a colocar una especie de espejo en la Tierra, o sea, no, creo que la conciencia no está en el lugar donde tiene que estar.
Ha habido muchas de estas compañías de startup de geoingeniería que sacan todas estas ideas locas y no tienen una base científica, ¿no? Y segundo es, o sea, como te decía, estás jugando a Dios, ¿no? A ver cómo cambias el clima. Hay algunas ideas que son bastante buenas, pero falta mucho ver cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Y qué responsabilidad económica tienes como compañía? Y responsabilidad moral de que el cambio este que estás haciendo no vaya a afectar la circulación atmosférica de tal forma que la gente en el sur de Bolivia tenga ahora inundaciones extremas o sequías extremas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a afectar el modo de vida y el impacto de alimentos, comercio, vidas humanas por este cambio que trataste de hacer mediante geoingeniería? O sea, se llama responsabilidad climática. Ese es el término que se utiliza.
Claro, Gino, está clarísimo lo que mencionas. O sea, tenemos que enfocarnos en lo importante, que es dejar de generar emisiones que sigan incrementando la temperatura global, que es el principal, obviamente, la principal causa del deshielo polar, del deshielo de la alta montaña y todo lo que estamos hablando, y acompañarlo, sí, quizás con ingeniería, con ciencia, para poder mejorar nuestra capacidad de adaptación, pero no dejar de poner el foco donde tiene que estar. Gino, para cerrar, y me gustaría aterrizar ya en lo que podemos hacer como Perú y como ciudades, como ciudadanos también, ¿no? Porque claro, hemos hablado de temas tan globales, tan complejos, que nuestros oyentes pueden decir, ¿yo qué hago acá? Y más siendo peruano, chileno, argentino, o sea, países en donde que no somos los principales agentes contaminantes, no somos los que generamos la mayor afectación justamente al cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras ciudades, desde nuestras casas, si quieres, pensando en lo más pequeño? ¿Cómo podemos aportar para poder ayudar, quizás más adaptarnos, más que mitigar, o quizás también un poco mitigar, los efectos del cambio climático, especialmente pensando en este caso ciudades costeñas, que es donde más evidentemente tiene impacto el efecto del cambio climático en los océanos?
Mira, como ciudadano, como persona individual, lo principal es votar a las autoridades, o sea, hacer efectivo tu voto por autoridades que van a tomar realmente en cuenta estos cambios del cambio climático y estas afectaciones del niño en el Perú. Si algún político dice, yo quiero ser presidente municipal, alcalde, presidente regional, si no está hablando seriamente de esto, no debería estar considerado para que sea presidente regional, para que sea autoridad. Porque es esa falta de voluntad política en todos los niveles, desde el alcalde de un pueblo de la serranía del Perú hasta el presidente de los Estados Unidos, es esa falta de voluntad política lo que está haciendo de que estemos en este problema tan serio. Eso es como ciudadano. Como comunidad es tratar de organizarnos y entender cuáles son los efectos de estos eventos extremos en mi comunidad. Estuve en Ecuador haciendo una presentación el año pasado en Quito, y ahí se habla de corresponsabilidad. Que como ciudadanos, como comunidad, nosotros tenemos que saber qué hacer en caso de un evento extremo. No esperar a que venga la autoridad a decirme cosas, porque no hay la capacidad de las autoridades. Estos eventos son tan extremos y son a veces tan intensos en tiempo y en la frecuencia, en la intensidad del evento, de que va a sobrepasar toda capacidad de respuesta de las autoridades. Entonces, nosotros como comunidad tenemos que organizarnos para ver, ok, llueve aquí, organicemos un colegio, un sitio a donde tengamos que ir para responder ante esto. Preparar, tener un plan familiar. ¿Qué pasa si llueve? O sabemos que esta temporada que viene va a haber un niño extremo. Mi abuelita vive en un sitio donde se inunda. Ok, organicémonos para sacar a la abuelita de ahí unos meses hasta que pase esto. Entonces, es tomar esa corresponsabilidad. Y como autoridades, o sea, ya sabemos qué sucede con el niño. La información existe. Existe información de inundación en el Perú, en Argentina, en Chile. Eso existe. Entonces, tomar en estos planes de desarrollo de territorio, en un ordenamiento territorial. Esto es importantísimo para tener, ok, estas zonas son inundables, estas no, estas son propensas a sequías. Entonces, desarrollar obras a largo plazo no solamente obras de dentro de tu círculo político que tengan un efecto serio en poder mitigar estos efectos extremos, porque de todas maneras van a sobrepasar en algún momento. Una ciudad no se construye para el ciclo político de 4 años de un alcalde, o 5, no sé, dependiendo de qué parte estés, o de un presidente, sino las ciudades se construyen para 100, 200 años, ¿no? Entonces tienes que tener una visión de ese largo plazo, que de repente no, la población no te va a reconocer como autoridad, pero estás haciendo lo correcto para ayudar a tu comunidad. Entonces es esa visión a largo plazo, más allá de tu ciclo político, mirando la información que existe ya. Porque la información existe, Aldo. Es impresionante. El año pasado me dediqué a revisar fuentes de información de, en el Perú, sobre todo, de, a ver, ¿cuáles son tus planes en zonas inundables, zonas de huaico, zonas de... Esa información está disponible en la web gratuitamente, ¿no? Pero pasa de que no hay los especialistas a nivel de autoridad y a nivel de municipio, que son los que tienen que efectuar estos planes, que entienden esa información, o no hay una transmisión de facilitar esta información de parte de los gobiernos regionales o del gobierno central. Eso es lo que yo propongo.
Claro. Gracias, Gino. Bueno, creo que ha sido muy claro, ¿no? Como ciudadano, nuestro voto. O sea, empecemos a leer los planes de gobierno y a exigir que se cumplan los planes de gobierno, y a exigir que, sobre todo en ciudades donde hay una evidente afectación producto del cambio climático, que mínimamente nuestras autoridades hablen del tema y tengan propuestas concretas de mediano y largo plazo, no mangueras, sino obras de infraestructura, ¿no es cierto?, pluvial, para cuando llueve las calles puedan evacuar las aguas, obras de infraestructura hídrica, que no destruya la naturaleza, sino que trabaje con la naturaleza, que implique obviamente también recuperar el cauce perdido, con una mirada de planificación y de gestión, de cogestión. Eso es fundamental. Segundo punto importante, Gino, tú lo has mencionado también, conciencia de que el fenómeno cuando llega, llega. O sea, no podemos empezar a correr cuando ya está la ola encima, sino tenemos que pensar antes. Y sabemos cuándo el fenómeno del Niño sucede, porque sucede siempre en el mismo periodo de tiempo. Entonces tenemos tiempo hoy, ahorita, abril del 2024, para pensar, ¿no es cierto?, con ese tiempo y poder resolver esta situación que va a haber, seguro venir el próximo verano. Y a mí me parece interesante, en Piura, por ejemplo, viene dándose una situación a partir de un proyecto promovido por el alcalde provincial para transformar un parque de algarrobos en un parque de las aguas. Eso me parece interesante porque, más allá de que es un absurdo lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, pero la comunidad se organiza. Entonces yo diría, este tipo de situaciones en la cual la comunidad se organiza para frenar un proyecto y escala a nivel nacional y demás, debiera darse, pero a nivel integral. O sea, no ahora pasemos a Piura exigir que tengamos calles donde el agua discurra de manera ordenada y el agua puede evacuarse sin que nos inundemos cada vez que llueve un poquito.
Exacto. El ejemplo del Parque Las Aguas que mencionas en Piura es el ejemplo de lo que debemos hacer todos, de exigir algo que es razonable para disminuir estos efectos del cambio climático.
Gracias, Gino, de nuevo. Y por mi parte, me despido. Hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.